Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los obispos de Birmania expresan su preocupación por la situación de crisis que vive la población y hacen un llamamiento a la reconciliación. La Unión Europea saca a Argentina, Australia y Canadá de la lista de países a los que permite volar sin restricciones. Y en España la expansión de Omicron registra un leve descenso, pero sigue la presión hospitalaria. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Ecuador piden a los legisladores que defiendan la vida ante el proyecto de ley que se debate en el país sobre el aborto por violación.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos lamenta el incremento de los ataques a los lugares de culto en el país e invita a orar por la libertad religiosa.
El arzobispo de Granada preside una eucaristía junto a la tumba de San Pedro al comienzo de la visita limina del tercer grupo de obispos españoles.
La Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española publica unos materiales para participar en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Serbia da un paso hacia la Unión Europea con la aprobación en referéndum de la despolitización de la justicia.
Bielorrusia denuncia más de 30.000 soldados de Polonia y los países bálticos en la frontera.
En España, el 75% de los productos de la cesta de la compra se encareció en 2021.
El rey Felipe VI insta a Marruecos a caminar juntos para empezar a materializar la nueva relación con España.
Y en deportes, Francia rectifica y no permitirá que el tenista serbio Novak Djokovic participe en Roland Garros si no se vacuna contra la COVID-19.
Los obispos de Birmania han emitido un comunicado al finalizar su asamblea plenaria celebrada en Rangún, en el que manifiestan su profundo dolor por la situación actual del país. Ante la crisis que vive esta nación, la Conferencia Episcopal Birmana ha reiterado su compromiso con la justicia, la paz y la reconciliación.
A su vez, la Iglesia de Birmania ha pedido encarecidamente a todas las partes interesadas que faciliten el acceso de la ayuda humanitaria a las personas que sufren y a los desplazados, con el fin de proporcionarles la asistencia básica. Los prelados afirman que la dignidad humana y el derecho a la vida no pueden verse comprometidos. Por ello, los obispos birmanos han exhortado con firmeza a que se respete la vida, la santidad de los lugares de culto, los hospitales y las escuelas. Igualmente, han animado a proteger a todos los que se esfuerzan por ayudar a la gente.
Los prelados advierten de que la vida y la seguridad de muchos inocentes corre peligro. En concreto, los obispos han destacado la situación de los niños desplazados, las mujeres, los ancianos y los enfermos en las zonas afectadas.
Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal Birmana ha expresado su agradecimiento a todos los sacerdotes, religiosos y catequistas que acompañan a los fieles y les proporcionan apoyo pastoral y los sacramentos, a la vez que los han animado a continuar su misión de amor y sacrificio con los necesitados, independientemente de su origen étnico o fe religiosa. Y de cara al futuro, los obispos han indicado que seguirán buscando la comunión de la Iglesia Universal y han hecho un llamamiento a todas las diócesis para que promuevan la paz en el país, especialmente a través de una intensa oración.
Cambiamos de asunto. En el marco de la pandemia, la Unión Europea ha informado de la decisión de excluir a Argentina, Australia y Canadá de la reducida lista de países extracomunitarios a los que considera que se puede viajar sin restricciones al considerar que la situación epidemiológica en estos países se ha deteriorado y es peor que la de los Estados miembros.
Con todo, el listado es una recomendación que los Estados miembros conviene seguir para evitar el caos inicial provocado por la descoordinación entre países. pero no es de obligado cumplimiento, ya que las competencias en materia de fronteras son exclusivas de las autoridades nacionales.
La Unión Europea también ha abierto su frontera a turistas que estén plenamente vacunados con alguno de los sueros autorizados por la propia Unión o por la Organización Mundial de la Salud, pero además cuentan con esta lista de países a los que permite viajar a personas no inmunizadas siempre que presenten una prueba PCR negativa.
La decisión de qué países tienen carta blanca para entrar se basa en el número de infecciones por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, en la tendencia de nuevos casos durante el mismo periodo en los 14 días anteriores y la capacidad de estos países para trazar, contener y tratar posibles nuevos brotes. La lista se revisa y actualiza cada 2 semanas.
Y la sexta ola de coronavirus sigue sumando contagios en España con la expansión de Omicron y todavía no ha llegado a su pico de contagios, aunque el ritmo parece que ha experimentado una leve ralentización durante el fin de semana tras haber sumado casi 1 millón de contagios en la última semana.
Sin embargo, la presión hospitalaria se mantiene después de que varias comunidades autónomas hayan comunicado un aumento de pacientes ingresados con la COVID-19 en los hospitales. El avance de la variante ha derivado en una gran demanda de test de antígenos, que desde este fin de semana se venden en más de 22.000 farmacias españolas a un máximo de 2,94 euros. Precio fijado por el gobierno después que el aumento del consumo llegara a triplicar su precio.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Con motivo del debate que se lleva a cabo en Ecuador sobre el nuevo proyecto de ley del aborto por violación, la Conferencia Episcopal de esta nación ha publicado una carta en la que solicita a los legisladores que este proyecto de ley garantice las condiciones para que exista un adecuado balance entre la protección de la vida desde la concepción y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación.
Después de ser debatido, y en caso de ser aprobado por la Comisión de Justicia, el proyecto sería entregado al Pleno del Congreso para que sea debatido. En concreto, se propone el aborto legal hasta la semana 28 en mayores de edad y en cualquier etapa del embarazo en casos de menores de edad.
En este contexto, los obispos han alertado de que este proyecto de ley se concentra únicamente en el aborto como única alternativa para las mujeres víctimas de la violación y reduce a las personas concebidas a un simple producto sin ningún derecho humano.
Asimismo, el episcopado ecuatoriano ha subrayado que este proyecto de ley parte de 2 presupuestos sin fundamento. El primero, explican los obispos, es que el aborto es un derecho. Y el segundo, que la vida humana no comienza con la concepción. A su vez, este proyecto señala que no es necesaria la denuncia del delito de aborto y atenta contra el derecho humano a la objeción de conciencia.
Nos vamos a Estados Unidos, donde la Conferencia Episcopal ha lamentado los ataques a los lugares de culto en el país. Los obispos han indicado que en el transcurso de casi 2 años han notado una tendencia inquietante de vandalismo en iglesias católicas y destrucción de estatuas.
Al respecto, el arzobispo de Nueva York y presidente del Comité de Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal Estadounidense, el cardenal Timothy Dolan, ha afirmado que atacar lugares de culto y arte religioso es similar a atacar a la comunidad que reza allí. El prelado añade que también es un ataque al principio fundamental de Estados Unidos, como un lugar donde todas las personas pueden practicar su fe libremente. Y a esto agrega la agresión que supone al espíritu humano, que anhela conocer la verdad sobre Dios y cómo actuar a la luz de la verdad.
Estas declaraciones han tenido lugar en el marco del Día de la Libertad Religiosa que se celebró ayer y que conmemora la aprobación en 1786 del Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa, con el fin de proteger el derecho de la conciencia individual y el ejercicio religioso y para prohibir el apoyo obligatorio de cualquier iglesia.
Entre otros episodios, recientemente, una estatua de Nuestra Señora de Fátima en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington ha sido desfigurada tras sufrir el ataque de un asaltante. En respuesta, este santuario convocó ayer el rezo de un rosario en reparación, en el que también se oró para que las comunidades religiosas puedan adorar a Dios sin temor y continuar bendiciendo el país.
Nos trasladamos a Roma. El Papa Francisco ha mantenido un encuentro esta mañana con la delegación ecuménica de Finlandia que visita la ciudad eterna con ocasión de la peregrinación anual por la fiesta de San Enrique. En su discurso, el pontífice ha exhortado a mantener la mirada fija en Jesús, unidos en la oración, y a seguir caminando juntos, siguiendo la estrella del Señor hacia la plena unidad.
Por otro lado, el Santo Padre ha recordado que se acercan dos eventos ecuménicos importantes. Por un lado, en 2025 se celebrarán los 1700 años del Concilio de Nicea. La segunda estación que ha indicado el Santo Padre es que en 2030 conmemoraremos el 500 aniversario de la Confesión de Augsburgo, en una época en la que los cristianos estaban a punto de separarse. Apunta el Papa, esa confesión trató de preservar la unidad. Asimismo, su santidad ha comentado que esta visita tiene lugar en vísperas de la semana de oración por la unidad de los cristianos. En este marco, ha subrayado que estamos en camino, no como poseedores, sino como buscadores de Dios. El Papa agrega que por eso debemos avanzar con humilde paciencia y siempre juntos para apoyarnos mutuamente, porque ese es el deseo de Cristo.
Y por otro lado, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los comunicadores de la Custodia de Tierra Santa con motivo del centenario de la fundación de la revista Terra Santa, que tiene un perfil internacional, como lo es la presencia de los franciscanos en la Tierra de Jesús, que desde hace 8 siglos acompañan a los peregrinos y realizan estudios bíblicos y arqueológicos.
Esta publicación fue fundada en 1921 en Jerusalén. Actualmente, la revista Terra Santa tiene una periodicidad bimestral, publicada en italiano, francés, inglés, portugués, español y árabe. Se creó con la tarea de relatar las maravillas de Tierra Santa y el compromiso de los hermanos menores en los distintos ámbitos, incluyendo la salvaguarda de las comunidades cristianas en los países donde la custodia está presente. Asimismo, se presenta como herramienta para conocer en profundidad la compleja realidad de Tierra Santa, abordando aspectos religiosos, culturales, bíblicos, arqueológicos y ecuménicos.
Noticias de la Iglesia en España.
El tercer grupo de obispos españoles ha comenzado hoy la visita ad limina en Roma, que se desarrollará hasta el próximo sábado. Esta delegación está formada por los prelados de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz.
Esta mañana el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, ha presidido una eucaristía junto a la tumba de San Pedro. Además, el programa de hoy incluye las visitas al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, las congregaciones para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y para la doctrina de la fe, así como al dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral.
Mañana los obispos se unirán en la celebración de la Santa Misa en la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán. Asimismo, visitarán la Congregación para los Obispos, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Secretaría para el Sínodo de los Obispos. El miércoles, la celebración de la Eucaristía tendrá lugar en la Basílica de Santa María la Mayor y las visitas de los obispos serán a la Congregación para el Clero y al Dicasterio para la Comunicación.
La Basílica de San Pablo Extramuros acogerá la Eucaristía en el inicio de la jornada del jueves. Ese día los obispos visitarán el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Además, la Congregación para la Educación Católica. El momento central de la visita será el viernes, día en el que está prevista la audiencia con el Santo Padre. Por último, el sábado, se completarán las visitas a los organismos de la Santa Sede con la visita a la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado del Vaticano.
Cambiamos de asunto. Mañana comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que celebra la Iglesia del 18 al 25 de enero. El lema de este año es «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo», inspirado en el texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos al rey recién nacido en Belén.
Con este motivo, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias han elaborado conjuntamente unos materiales para ayudar a la reflexión y para preparar las celebraciones del octavario. y a estos materiales se suman los elaborados por la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española.
Entre ellos figura un guión para las celebraciones eucarísticas de la semana, así como una reflexión que se podrá usar en la adoración eucarística, que es una novedad en los materiales de este año.
Además, los obispos de esta subcomisión han publicado un mensaje para la ocasión, en el que, entre otras cosas, afirman que las dificultades para mantener la unidad visible de la Iglesia no pueden hacernos olvidar la urgencia del mandato de Cristo. En este sentido, los prelados subrayan que la salvación es el destino universal de todos los seres humanos. Y añaden que para que la salvación alcance a todos, es preciso darles a conocer la verdad que se les ha confiado a la Iglesia. Todos estos materiales están disponibles en la página web de la Conferencia Episcopal Española.
Cambiamos de tercio. El obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, cumple hoy 75 años. Tal y como rige el Código de Derecho Canónico, al obispo diocesano que haya cumplido esta edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias.
Conforme a este canon, la diócesis de Palencia ha comunicado que Monseñor Manuel Herrero ha dirigido una carta a los presbíteros en la que les anuncia que ha enviado una carta al Papa Francisco en la que, además de expresarle su comunión con su persona y magisterio, le ha presentado su renuncia al ejercicio del ministerio episcopal de esta iglesia que peregrina en Palencia. Tal como ha recordado este obispado, Monseñor Herrero continuará siendo obispo de Palencia hasta que el sumo pontífice disponga otra cosa y nombre un nuevo obispo para esta sede.
Y el arzobispado de Barcelona ha informado de que su obispo auxiliar, Monseñor Antonio Badel, ha sido ingresado nuevamente en el hospital a causa de una involución clínica.
Hace unos días, la archidiócesis de Barcelona comunicó que Monseñor Badel había sido trasladado a su casa para continuar allí su tratamiento por el tumor en el páncreas que hace meses le fue diagnosticado. Ante esta nueva situación, este arzobispado ha indicado que el pronóstico de su obispo auxiliar es reservado dentro de la gravedad de su enfermedad, al tiempo que ha pedido que se siga orando por la salud del prelado.
Información internacional.
Serbia ha dado un paso en dirección de la Unión Europea con la aprobación, con cerca del 60,5% de votos a favor, de la enmienda constitucional para despolitizar la elección de jueces y fiscales. Esta medida, que forma parte de sus compromisos en el marco de las negociaciones de acceso al club comunitario.
El presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha declarado que con este referéndum se ha conseguido una mayor democratización y un poder judicial y una fiscalía independientes. Apenas un tercio del electorado acudió a las urnas, pero la Unión Europea y Estados Unidos han aplaudido la consulta. Sin embargo, la oposición serbia, que acusa a Vučić de actuar de forma autoritaria, había instado a la población a votar en contra, al considerar que no se debía decidir sobre este asunto a menos de 3 meses de las próximas elecciones generales.
Por su parte, el Parlamento de Kosovo decidió que la apertura de centros de votación en su territorio para el referéndum que se celebraba en Serbia sería una violación de la Constitución de Kosovo y de la Convención Internacional, por lo que, aunque Belgrado quería que su minoría étnica serbia en Kosovo participara, las autoridades kosovares decidieron que solo podrían emitir el voto por correo o en una oficina de enlace, ignorando la práctica anterior de establecer centros de votación en las zonas dominadas por los serbios.
Serbia ha insistido en que Kosovo sigue formando parte de su país, a pesar de que declaró su independencia tras un conflicto en 1998 en el que murieron unas 13.000 personas. Las negociaciones mediadas por la Unión Europea, que tienen como objetivo normalizar las relaciones, apenas han avanzado, aunque tanto Kosovo como Serbia han recibido instrucciones de resolver sus diferencias para poder avanzar en sus intentos de adhesión a la Unión Europea.
Y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha denunciado la presencia de más de 30.000 soldados, equipamiento militar y armas de Polonia y los países bálticos cerca de la frontera bielorrusa, además de un contingente cada vez mayor de Ucrania en el sur, según la agencia oficial Belta.
El mandatario, sin precisar a qué países bálticos se refiere, dijo esto en una reunión sobre posibles ejercicios militares conjuntos entre las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y Rusia en 2022, los cuales, añadió, deben ser sólidos en el oeste y en el sur.
Entre tanto, en Portugal ya ha comenzado la campaña de las elecciones generales del próximo 30 de enero, unos comicios anticipados que fueron convocados tras el rechazo parlamentario de los presupuestos generales del Estado el pasado mes de octubre.
Debido a la pandemia, no habrá grandes mítines ni concentraciones, y se prevé una gran abstención el día de la votación. Por ello, el primer ministro, António Costa, ha remarcado la importancia de votar, bien por anticipado el 23 de enero, bien en el día de las elecciones, el domingo 30.
Según los sondeos, los socialistas, que han gobernado en minoría durante 2 años, con apoyos puntuales del bloque de izquierda y comunistas, parten como favoritos, sin embargo, quedarían lejos de la mayoría absoluta.
Hay varias coaliciones posibles, pero para formarlas unos tendrán que desdecirse y otros que levantar vetos. El futuro gobierno gestionará los fondos de recuperación pospandémica de la Unión Europea.
En otro orden de cosas, el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, regresa al país a pesar de enfrentarse a cargos de alta traición. Poroshenko ha declarado que vuelve para hacer frente a estas acusaciones, aunque considera que tienen una motivación política.
Petro Poroshenko fue derrotado por el actual presidente Zelensky en las elecciones presidenciales de 2019, después de 5 años en el cargo. La Fiscalía en Ucrania sospecha que facilitó la venta ilegal de carbón procedente de las regiones separatistas prorrusas entre 2014 y 2015. Pide para él una condena de 15 años de prisión.
Y el primer ministro británico Boris Johnson dará a la Marina la tarea de frenar la llegada de botes con migrantes a las costas inglesas a través del Canal de la Mancha, como parte de una iniciativa para salvar su liderazgo.
Johnson, que está sumido en una crisis por las revelaciones de que se organizaron varias fiestas en su residencia oficial en medio de restricciones por el coronavirus, quiere que la Marina tenga este mes prioridad a la hora de abordar esta situación, algo normalmente reservado a las embarcaciones de la Fuerza de Fronteras Británica.
Dejamos Europa y les contamos que Venezuela ve luz al final del túnel de la hiperinflación. El Banco Central de este país ha informado de que el pasado mes de diciembre se registró una inflación del 7,6% y cerraba por duodécimo mes consecutivo por debajo de los 50 puntos. Técnicamente esto significa que sale de la hiperinflación que ha padecido estos últimos 4 años.
En un largo discurso, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha manifestado su satisfacción, asegurando que 2022 será el año de la expansión del crédito y el emprendimiento. Sin embargo, no todos comparten el optimismo del ejecutivo venezolano. El país cerró 2021 con un 600% de inflación, el mayor índice a nivel mundial.
Les contamos también que cientos de hondureños y nicaragüenses han salido de la ciudad hondureña de San Pedro Sula para marchar hacia la frontera con Guatemala. Es la primera caravana de migrantes que se forma en Centroamérica este año. La última salió hace 1 año por estas fechas y contaba con unas 7.000 personas.
Un viaje duro de unos 2.000 kilómetros que afrontan para ofrecer a sus familias más garantías respecto a una situación del país que perciben como demasiado difícil. También hay venezolanos y haitianos, e incluso africanos, que huyen de la violencia de los narcotraficantes y de las bandas, las catástrofes climáticas y la miseria.
Terminamos ya la crónica internacional. El tsunami provocado por un volcán en Tonga ha dejado estampas similares en varios puertos del Pacífico, con barcos semihundidos, troncos flotando y embarcaderos desvencijados, además de que aún no se ha podido restablecer las comunicaciones. Además, 2 mujeres fallecieron en la costa norte de Perú tras ser arrastrado el vehículo en el que viajaban cerca de una playa.
Después de 2 días, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, señala que la evaluación oficial de los daños aún no está disponible, pero sí se sabe que el tsunami ha tenido un impacto significativo en el norte de Nuku'alofa. La brutal entrada en erupción de un volcán submarino sacudió con fuerza Tonga, y el hongo explosivo que provocó fue captado por satélites. La alerta por tsunami se activó en numerosos países del Pacífico, que fueron golpeados por olas de entre 1 y 2 metros, y ayer se desactivó.
Información nacional.
Tres de cada cuatro productos y servicios incluidos en la cesta de la compra diseñada para calcular el índice de precios de consumo aumentaron de precio en 2021 respecto al ejercicio anterior, con la electricidad y los combustibles como líderes de las subidas y el sector turístico y la telefonía móvil a la cabeza de las bajadas.
Así se desprende del análisis de los datos pormenorizados publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre la inflación media del año, que se situó finalmente en el 3,1%, su valor más alto en la última década. El citado indicador no superaba esta cifra desde 2011, cuando España todavía se encontraba inmersa en la crisis financiera. De las 221 subclases en que se estructura el IPC, que a su vez engloban un total de 479 artículos, en 165 se registraron incrementos de precio en comparación con 2020, es decir, en un 75% del total.
La tasa de inflación media de 2021 ha sido utilizada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para justificar su petición de que hace falta incluir subidas salariales en los convenios laborales cuanto antes, con el objetivo de compensar la pérdida de capacidad adquisitiva de los asalariados. El mismo indicador también es usado por la patronal CEUE para insistir en que no es el momento de repercutir todo el IPC en los salarios. Y seguimos hablando de economía, ya que el precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para este 17 de enero en 244,67 euros el megavatio hora, lo que supone un aumento del 15% respecto al valor fijado para este domingo, en el que será su valor más alto del año. Tras esta subida, el precio de la luz casi cuadruplica el importe registrado hace justo un año, cuando se pagaba 64,51 euros megavatio hora tras el paso de la tormenta Filomena.
Por otro lado, la bombona de butano de 12,5 kilogramos sube desde mañana un 4,91% sobre el actual precio máximo vigente y alcanza los 17,75 euros. Esta subida supone una dificultad añadida para aquellos hogares que dependen del butano para la calefacción y el agua caliente. Las asociaciones de consumidores recomiendan a las familias con dificultades económicas que comprueben si tienen derecho al bono social eléctrico, ya que muchas desconocen su existencia.
Más noticias. El rey Felipe VI ha defendido la necesidad de que España y Marruecos empiecen a caminar juntos con el fin de materializar la nueva relación bilateral sobre pilares más fuertes y sólidos y con el deseo de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a ambos países.
Don Felipe ha confiado en el restablecimiento de la normalidad con Rabat durante su discurso en el Palacio Real de Madrid, durante la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, en el que la principal ausencia ha sido el de la embajadora de Marruecos, Karima Benillaj, a la que el gobierno del país magrebí llamó a consultas el pasado 18 de mayo.
Y hablando de inmigración, la Audiencia de Las Palmas ha archivado definitivamente la denuncia sobre el campamento del muelle de Arguineguín en Gran Canaria, donde llegaron a hacinarse más de 2.500 inmigrantes, porque considera que aunque sus condiciones eran lamentables, pésimas, no se pudo actuar de otra forma.
El mismo tribunal que en febrero del año pasado reabrió el procedimiento por entender que había circunstancias deplorables que requerían una explicación, declara que las condiciones que soportaron hasta noviembre de 2020 en Arguineguín no incurrieron ni en delito de trato degradante ni en detención ilegal. Los magistrados recuerdan que solo en noviembre de 2020 llegaron a Arguineguín 6.357 inmigrantes, en medio de una situación de pandemia que obligaba a un previo control sanitario de todos ellos, con carencia de recursos para alojarlos.
Y ya por último, la Asociación de Consumidores Facua ha informado de que la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares ha impuesto una multa de 24.000 euros a la compañía aérea Ryanair por cobrar el equipaje de mano que los pasajeros introducen en la cabina del avión.
Desde 2018, Ryanair cambió su política de gratuidad de equipaje de mano y comenzó a aplicar un recargo económico. Los únicos pasajeros exentos del pago son aquellos que han comprado sus billetes con la tarifa de embarque prioritario, que con un precio añadido permite seguir subiendo al avión con dos bultos y llevar ambos en la cabina. Al resto de pasajeros se les cobran todos los bultos que suban al avión y que excedan del tamaño de 25 por 20 por 40 centímetros.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con tenis. Francia ha rectificado y no permitirá que el serbio Novak Djokovic participe en el torneo de Roland Garros si no se vacuna contra la COVID-19. El gobierno galo avisa de que todos los participantes, incluido el público, deberán tener la pauta completa.
Hace varios días, el propio ejecutivo francés había señalado que Djokovic podría jugar el certamen, aunque no estuviera vacunado. La rectificación ha llegado de la mano de la ministra de Deportes, Rosana Mara Cinunú, después de que el Parlamento del país vecino adoptara finalmente el proyecto de ley que impondrá un certificado de vacunación para muchas actividades de la vida social, lo que incluye asistir a espectáculos deportivos.
Por otro lado, el Real Madrid se proclamó ayer campeón de la Supercopa de España de fútbol tras vencer por 2-0 al Athletic Club de Bilbao en la final celebrada en el Estadio Rey Fahd de Arabia Saudí. El equipo merengue logra de esta forma su primer título de la temporada y duodécimo en la Supercopa.
Los goles del conjunto merengue fueron materializados por Luka Modric en el minuto 38 y Karim Benzema de penalti en el 52. El cuadro vizcaíno, que defendía el título, tuvo opción de cambiar el resultado en las postrimerías del encuentro. Un penalti señalado a Militao y lanzado por Raúl García lo paró el meta blanco Courtois.
Por último, ayer se disputaron 4 partidos de octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol, además de la reanudación del Betis-Sevilla, que tuvo que ser suspendido el pasado sábado por el lanzamiento de un objeto al terreno de juego que impactó en el centrocampista sevillista Joan Jordán.
El duelo continuó a puerta cerrada. Un tanto de Canales dio la victoria al equipo verdiblanco por 2-1. También pasaron a la siguiente ronda el Valencia, el Rayo Vallecano, el Cádiz y el Mallorca. El resto de encuentros se jugarán entre el miércoles y el jueves próximo. La Real Sociedad se medirá al Atlético de Madrid. El Elche hará lo propio ante el Real Madrid y el Barça se las verá con el Bilbao.
Noticias autonómicas.
Y conectamos con la comunidad foral de Navarra, en cuya capital, Pamplona, se celebra desde hoy la 8ª edición del Festival Pamplona Negra, un evento que gira en torno a la novela negra y el crimen. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, la 8ª edición del festival, promovida por el Gobierno de Navarra y organizada por la empresa pública del gobierno foral NICDO, Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, en colaboración esta vez con el Instituto Italiano de Cultura en Madrid, el Ayuntamiento de Pamplona y el auspicio de la Embajada de Italia. Ese festival, decíamos, se celebra entre hoy y el sábado con Italia como país invitado. Bajo el lema «C'era una volta il giallo», «Érase una vez la novela negra», van a ser 6 jornadas de tensión, crímenes e intriga, en las que se realizará un recorrido a lo largo de la historia de la novela negra. Promovido por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra, el festival, tras la edición especial y tardía de 2021, recupera las rutas teatralizadas por la ciudad y la cita con la gastronomía negra, y se podrá asistir, previa inscripción, a talleres de novela negra y criminología en euskera y castellano. Asimismo, en la programación no faltarán la sección El crimen a escena, santo y seña del festival, en la que se confrontará la ficción de cine y series de televisión con la realidad, de la mano de grandes expertos. Habrá proyecciones de películas de cine negro italiano en versión original y mesas redondas y diálogos con algunas de las figuras más destacadas de la literatura negra nacional y con algunos de los principales novelistas del giallo. Y al igual que el año pasado, la programación, que se desarrollará entre las 6 y las 8 de la tarde, las mesas redondas y las entregas de la sección El crimen a escena podrán seguirse en streaming de forma gratuita a través del YouTube del propio festival. Y cambiamos de tema porque Navarra va a renovar a todos los profesionales del contingente COVID-19, cerca de 700 contratos en todos los niveles de atención, zonas geográficas y estamentos profesionales con preponderancia de enfermería, contratos que terminaban el 31 de este mes de enero. En su mayor parte, un 63%, además, se ofrecerán contrataciones de listas largas, es decir, de 6 meses de duración. Santos Indurain es la consejera de Salud.
La presión hospitalaria ha llevado a reorganizar de nuevo las plantas y las UCIs. Y por eso yo creo que es muy importante y de vital importancia poner en valor la apuesta que Navarra, no solo este departamento, sino todo el Gobierno y los partidos del acuerdo programático que la apoyan, va a hacer en este inicio del 2022, renovando el llamado contingente COVID. Imprescindible hoy para gestionar la pandemia y mañana posiblemente fundamental para apuntalar el sistema sanitario.
Y a partir de este miércoles, Navarra va a estar presente en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra este domingo en Madrid, con un stand que incide en la región como un destino sostenible. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es, lo explicaba así la directora general de Turismo, Comercio y Consumo, Maitena Ezcutari.
Y este año a Fitur vamos con esta prioridad, ¿no? Como un destino, el destino de los destinos más sostenibles del mundo, ¿no? Es así como queremos ir, con ese posicionamiento muy ambicioso y con una oferta turística que, bueno, pues avanza en todo lo posible en esos criterios de sostenibilidad, buscando ese turismo responsable y consciente y buscando también el desarrollo económico y el desarrollo a la población local.
El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, daba estos datos turísticos de Navarra en el último año hasta el mes de noviembre.
Los alojamientos turísticos reglados de Navarra alojaron hasta el mes de noviembre a un total de 1.084.594 personas, una cifra que supera en un 80% los datos de 2020, pero que aún mantiene una diferencia de un menos 22% respecto al 2019. También, en cuanto a las pernoctaciones, en el conjunto del año de 2021 hasta noviembre se superan los datos de 2020 en 71,5% en pernoctaciones, sin embargo, suponen un 17% menos que en 2019.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu información y hasta la semana que viene. Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Arraiz.
Esta tarde se esperan cielos poco nubosos en gran parte del territorio nacional. No obstante, al final del día podría haber algunas lloviznas en puntos del norte. En Canarias se esperan lluvias que podrían venir acompañadas de fuertes tormentas y viento. Hay aviso costero en el estrecho. Las temperaturas seguirán con valores muy bajos en gran parte de España. Y mañana martes seguiremos con tiempo seco por el anticiclón presente en prácticamente todo el país. Habrá nieblas matinales dispersas y algunos intervalos de nubes en puntos del norte y en el suroeste peninsular. Únicamente se destacan algunas precipitaciones en Canarias que serán más débiles e irán a menos. Y las temperaturas seguirán estables.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Rocío García y en los micrófonos Javier Alba y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.